La adolescencia por sí misma es una etapa llena de fuertes altas y bajas emocionales. Cuando además se acompaña de una relación amorosa, la situación puede tener complicaciones que hay que considerar. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de relaciones de pareja, pero también de los adolescentes. Voy a tratar de enfocarme para los dos bandos, tanto como padres de familia como para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya de por sí estar enamorado es intenso, no importa la edad que tengas. Pero la adolescencia, esta etapa en donde hay pues fragilidad hasta cierto punto emocional, mucha involucramiento hormonal y demás, es un momento que tenemos que manejar con cierta precaución. Y de ahí, como primer punto, el comentar lo recomendable que es que aplacen lo más posible nuestros jóvenes su primera relación de pareja. La verdad es que empezar chicos hace que muy rápidamente puedan sufrir el rompimiento del corazón. Ya saben que generalmente uno no termina casado y teniendo hijos con el primer noviecito que tuvimos a los 11 años, ¿verdad? Pero entre más joven es más intensa a veces la relación y por lo tanto el rompimiento suele ser bien, bien doloroso y difícil de superar. Después, cuando empiezan tan jóvenes, suelen tener diferentes noviazgos, diferentes relaciones antes de la definitiva. Y lo que pasa es que tantas desilusiones amorosas también te vuelve más cínico en el amor, te vuelve más desconfiado, porque ya le dijiste que querías a una persona y terminaron rompiendo. Y le dijiste que querías, que lo querías a otro nuevo novio y también terminaste con él. Y así nos vamos de tal forma que se vuelve más complicado después poder saber quién es el verdadero, el elegido o la elegida en caso de los varones, obviamente, ¿no? Entonces, el aplazamiento ayuda a que se cuiden mucho más las relaciones y el estado emocional de los jóvenes. Cuando por fin termina, yo espero que cada adolescente sea lo suficientemente claro para ver cuando una relación no funciona. Que sepan ya que el amor no es suficiente, sino que hay otras condiciones que se tienen que dar para que tú y yo la podamos hacer en la vida más a largo plazo. Entonces, cuando se da la situación en que tú y yo no la vamos a hacer y vamos a terminar, como padres de familia, el acompañamiento es fundamental. Más que decirte lo dije, ves, él no era bueno para ti o ella era muy extraña para nuestro estilo. Nada, nada. Nada más es consolar y acompañar. Ayudarle al joven o a la chica a la reflexión sobre la relación misma y sobre el mayor conocimiento de él o ella como persona, porque de eso se trata la adolescencia, es una preparación hacia la vida adulta y es en el conocimiento en donde llegamos mejor preparados. Entonces, el decir qué mal, hijo, qué fue lo que pasó, qué crees que hubiera pasado. Ah, y si tú hubieras reaccionado de esta manera y no de otra, ¿qué crees que hubiera pasado? Entonces, entre preguntas y respuestas, el joven puede ayudarse a la reflexión, pero no sentarse a la mesa como un interrogatorio, ¿eh? Esto se tiene que dar en conversaciones cortitas a lo largo del tiempo una vez que se terminó el asunto. Recordar también que el joven va a tener una etapa de depresión. Es normal, sí, incluso las depresiones y las caídas de autoestima son normales en una adolescencia sin noviazgo, pues obviamente ocurren también cuando se terminó la relación para el jovencito. Entonces, sepamos que es normal tenerlo tristeando, oyendo música lúgubre, a lo mejor más encerrado en su habitación. Todo este tipo de cosas es perfectamente normal. El consentirlo un poco sin dejar de exigir respeto sin dejar de exigir que cumpla con las responsabilidades, siempre con cariñosa firmeza, acuérdense. Eso es bien importante para que él pueda rebotar, levantarse de este estado de ánimo y poco a poco salir adelante. Tenerle paciencia porque va a estar, sí, arrastrando la cobija, como decimos en México, por un ratito, y nada de, quita esa cara, y ya pasó, hijito, no es para tanto, apenas tienes 14 años, nada de eso, nada más ser muy empático y muy acompañado del joven, para poder no solo consolarlo y acogerlo, que es nuestra función como padres, sino también darle una buena asesoría cuando el momento se presta para una corta conversación en ese tema. Y para los jóvenes, mi recomendación es aprender, bien importante, aprender. A ver, ¿me equivoqué al escoger? ¿O me equivoqué en el trato? ¿O definitivamente me gustaba su físico y a lo mejor no tanto su personalidad y obviamente la personalidad resurgió? ¿Qué fue en realidad la situación y mi participación en el rompimiento o en el que no lo hubiéramos hecho? Como primer punto. Y segundo punto, concentrarte en los estudios, concentrarte en tus amigos y un poco volver a la familia, porque pues cuando uno está adolescente y de novio, pues se aleja un poquillo más de la familia. Entonces volver un poco a ver la tele con los hermanos o los papás o todo eso para aliviar poco a poco el corazón. Lo que sucede es normal, es esperado y nada más hay que armarse de paciencia y de buena actitud para salir adelante. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal, todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora es el turno de María Delia, que nos dice, hola Mónica, le cuento que ayer nos dieron el diagnóstico de mi hijo luego de 5 sesiones. El tema es el bullying del año pasado, que yo pensé que estaba superado, pero mi accidente en el auto gatilló la inseguridad, los temores, los miedos y terrores nocturnos que hoy tiene mi hijo. Según la doctora, se siente muy vulnerable. Así que ahora empezará una terapia todos los jueves y veremos qué sucede, con la esperanza de que pase pronto. Yo por dentro con mucha rabia con el colegio, ya que el año pasado pedí una reunión con los responsables de los niños en el establecimiento, más los sostenedores económicos, y no fue muy exitosa. La monja partió diciendo, estamos frente a una madre muy aprensiva. De ahí para adelante, sin comentarios. Ellos me convencieron de que todo lo que le pasa a mi hijo era normal y no se podía llamar bullying. Incluso la monja dijo que mi hijo podía tener algo que hacía que los demás niños lo agredieran. Esto fue a finales del año pasado, pero entonces no encontramos cupo en ningún colegio, pero estamos decididos a sacarlo. Este año tampoco encontramos nada, por lo que no tuve más alternativa que seguir ahí. Obviamente las cosas cambiaron un poco. Cada vez que mi hijo respira, me llaman, siendo muy exagerada. Si lo ven muy rojo, me llaman porque tiene fiebre. Si está muy agitado, me llaman porque está obstruido. Si se cayó, si alguien lo empujó, en fin, por lo que sea me llaman, pero no lo hacen por buena gestión, lo hacen porque se los exigí el año pasado cuando mi hijo fue agredido por última vez con una pataleta en los testículos, con una patada en los testículos que lo llevó al hospital. Este incidente fue el que me colmó la paciencia y pedí esa reunión. Ahí dejé muy claro que yo soy la madre y yo decido cuándo llevar o no a mi hijo a médico luego de una agresión física, porque ellos habían decidido no llevarlo. Mi hijo está postulando ya a otros colegios. En los meses próximos tiene que dar las pruebas. Su psicóloga me pidió comunicarse con la profesora jefe de mi hijo, lo cual accedió dándome su mail. También me entregará un informe. Lo que no sé es qué hago. Me lo guardo, lo muestro en el colegio, pido hablar con los mismos del año pasado, dejo todo tal como está. No tengo cabeza ni corazón para razonar bien en este momento. Quiero ser responsable con el tema. Mónica, gracias por todo el tiempo que me ha dedicado, por todas sus respuestas. Sé que tiene mucho trabajo y por eso no dejo de darle las gracias. Me despido con cariño. No, no, María Delia, para eso estoy, para dar asesoría y por lo menos tranquilizar a los papás. La verdad es que ser papá es complicado y hay situaciones que en un momento dado nos alteran tanto que perdemos objetividad y la capacidad de desarrollar a lo mejor la mejor estrategia y ahí es donde quiero entrar yo, ser como su asesora familiar personal, que les ayude primero a tranquilizar y después a pensar buenas ideas. Y entonces me pregunta sobre el reporte de la psicóloga. Léelo y no lo entregues tal cual al colegio a menos que sea necesario. Si hay algún tema puntual, muy específico, que es importante que el colegio sepa para manejar más adecuadamente la situación con tu hijo, entonces vas y les hablas del reporte. Pero yo creo que vale la pena que pase por tu filtro. Obviamente, María Delia, no hay colegio perfecto. Y estos temas suelen ser difíciles para un colegio para manejarlo adecuadamente. Me topo desafortunadamente con más colegios que no manejaron bien el tema del bullying que los que lo manejaron bien. Y la línea es bien delgadita y eso es lo complica más el tema porque verdaderamente a veces no hay bullying. A veces es solo la manera infantil, inmadura, tonta, si se vale decir este término, en que los niños y las niñas a veces conviven. Es un poco la ley de la selva, pero en otras es claro el bullying y el daño que le pueden hacer a ambos niños, ¿no? Al agresor como al agredido. Obviamente el agredido lleva la parte más dolorosa, pero también el agresor tiene un punto en donde debe de ser atendido y debe de ser afrontada la situación del agresor para que verdaderamente el niño pueda hacer uso de su lado luminoso, de su lado positivo, de su lado agradable y no del lado oscuro que está usando al ser agresor. Entonces entiendo tu frustración, está absolutamente justificada en cuanto al manejo que ha tenido el colegio, el empezar con términos de aprensividad y minimizar lo que ha pasado tu hijo diciendo que eso no era bullying, es verdaderamente un mal manejo de la monja que llevó el tema. Yo creo que va a ser algo pasajero. La verdad es que los niños, ante alguna situación específica, como a lo mejor tu accidente automovilístico, hace que revivan situaciones, que surjan escenarios, pero conforme vaya aprendiendo con la psicóloga herramientas de manejo emocional, el niño se va a ir fortaleciendo y esto también va a pasar, María Delia. Ojalá y poco a poco reduzcas tu grado de interacción en el colegio, es decir, que te llamen cuando hay una agresión, pero no tanto por cada cosa del hijo para no causarle también demasiada dependencia al pequeño a que su mamá le resuelva. Poco a poco, conforme vaya creciendo, es importante que él aprenda a sostenerse, digámoslo así, por sus propias piernas. Es un proceso gradual, pero hay que hacerlo y yo creo que todos van a estar bien. No hay problema que me escribas cuantas veces necesites para este o cualquier otro tema que tengas interés en que te asesore, ¿ok? Después está Jocelyn que me dice: hola Mónica, espero que estés muy bien, tengo 23 años, me costó mucho convencerme, pero al fin supe que lo que tengo que hacer es trabajar para hacerme responsable de mí misma. Y más ahora que tengo hijos. Estudié comercio, guiada más por familiares, y en realidad lo que me gusta es el área artística. ¿Cómo puedo disfrutar del trabajo que no es mi vocación, pero sí tiene mejor campo laboral? Gracias. Mira, primero te felicito por esta decisión, este proyecto nuevo que se llama hacerte cargo de ti misma, Jocelyn. Es algo necesario, no solo a nivel profesional, sino a nivel emocional. Uno debe de hacerse responsable de crearse una vida feliz. No esperar a que el marido me haga ojitos para que yo sea feliz, a que mis hijos se porten bien y sean cariñosos y que tengan buenas calificaciones para que yo sea feliz, sino que poco a poco yo me dediqué a trabajar en mí misma, fortalecerme para ir haciendo las condiciones con mi esposo, con mis hijos, en mi vida, para disfrutar más. Y eso, obviamente, también incluye la parte profesional. Mira, yo creo que la carrera es solo una base por la cual partimos hacia enfrentarnos con el mundo profesional, pero no es una regla. No quiere decir que si me dediqué, estudié comercio, solo puedo dedicarme a comercio. De hecho, el 70% de la gente se dedica a una cosa distinta de la que estudió, fíjate tú. Entonces, tú te puedes ir buscando algo que sea redituable, porque además necesitamos comer y vivir, por supuesto, Jocelyn. Entonces, algo que sí te deje dinero, pero que a lo mejor esté más cerca del área artística. A lo mejor trabajando en una agencia de publicidad. A lo mejor que es un ámbito de oficina, empresarial también, pero con una parte muy creativa. A lo mejor en medios de comunicación, pudieras empezar a sondear esa zona para hacer una especie de combo, ¿no? Una combinación entre tu interés artístico como tu preparación académica, número uno. Si la cosa se dificulta tremendamente y nada más no encuentras, la verdad es que también tenemos que definir que muchas veces el trabajo solo se vuelve una herramienta de manutención. Para que yo coma, para que yo tenga techo, yo y mis hijos, para que compremos ropa, pague colegio, para todas nuestras necesidades está mi trabajo. No es mi fuente de realización personal, es una herramienta. Como quien usa la escoba para barrer, así se vuelve el trabajo. Pero en tus tiempos libres, en un espacio que debes de reservar y de propiciar, mi querida Jocelyn, ahí das vuelta, libertad absoluta, me iba a decir otra cosa, pero libertad absoluta a tu área artística, tu área creativa. Y ya sea que vas a museos, o pintas, o cantas, o lo que sea tu área de especialidad, pero buscas los espacios, tanto en actividades, como te digo, clases, visitas a museos, a leer libros del tema, etcétera, etcétera, como la parte práctica, dibujar, pintar, coser, lo que sea, pero ya como esta sí es mi área, mi proyecto personal en donde yo encuentro satisfacción y realización. De esta manera, Jocelyn, puedes seguir trabajando en lo tuyo, aprovechar y darte gusto por tener una herramienta que te deja comer, es decir, no tienes por qué amargarte en el trabajo, sino lo ves como tal, un medio hacia el fin, que es el tener dinero para mantenerme a mí y a mi familia, pero y por eso lo ves con amabilidad y con cariño este trabajo que te está permitiendo hacer esto, y te das vuelo en la parte que verdaderamente te traerá satisfacciones y te hará sentirte trascendente. Así que espero que con estas ideas encuentres tu camino. Muchas felicidades por estarte haciendo cargo y espero además que sigamos en contacto. ¿Y qué creen? Tengo otra Jocelyn que curiosamente me escribieron primero, pensé que hasta era la misma, pero no. Al parecer es otra persona que me dice así: hola Mónica, una preguntita. ¿Qué puedo hacer con los celos que me provocan las amigas de la infancia o desde siempre de mi pareja? ¿Cómo puedo confiar en que siempre serán amigos y no se confundirán? Sobre todo cuando nosotros tenemos problemas. Me dice, sobre todo cuando nosotros tenemos problemas, él acude a ellas. Quiero confiar porque estaba agotando a mi pareja. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Pues importantísimo este tema, Jocelyn, porque verdaderamente nuestros celos acaban provocando la conducta que estábamos tratando de evitar. A veces tratando de que nuestra pareja se mantenga con nosotros y no perderla, nuestros celos, nuestras quejas, nuestras recriminaciones y revisiones solo lo alejan más, terminando por preferir romper la relación antes que seguir soportando esas maneras y esos modos, ¿no? Entonces, qué importante es hacer algo al respecto. Lo que siempre sugiero, Jocelyn, con el tema de los celos, es no actuar como celosa. La verdad es que lidiar con lo que son tus inseguridades, ya sea por tu historia personal, por tu personalidad, por la infancia, por el tema que sea, es más largo. Y si nos esperamos a que tú entiendas, fíjate, es que a mí de chiquita mi papá se fue de la casa y entonces eso me dio mucha inseguridad con la figura masculina. Entender cuál fue la razón en tu historia puede llevar tanto tiempo que en eso terminaste con tu relación. Y la verdad es que el único antídoto para empezar a tranquilizarte tú primero y después mejorar la relación, es la acción, es la conducta. Así que no reclamas, así que no revisas celulares, no te metes a su Facebook, no te portas como celosa. Siempre y cuando tus celos no sean fundamentados, Jocelyn. Eso es distinto, porque hay celos que son patológicos, ¿no? Que yo por algo que no tiene nada que ver con la persona con la que estoy, soy insegura y por lo tanto soy celosa. Esos son los celos infundados, los patológicos. Pero luego están los celos que tienen razón de ser. Están los celos que nos da que nuestro novio, nuestra pareja, le esté dando más importancia a las relaciones con sus amigas que conmigo. Que sabiendo que algo me molesta, va y lo hace. Que lo veo un poco coquetear o que tienen conversaciones inapropiadas, que bajo el tema de, ay hombre, no pasa nada, no significa nada para mí, yo a la que quiero es a ti, hacen menos una situación real, que por eso te provoca celos. Los celos pueden ser, cuando son sanos, un aviso de que la relación está en problemas. Y si fueres el caso, mi querida Jocelyn, aquí la decisión es tuya. No es de tratar de convencer a tu novio o a tu pareja de que tú tienes la razón y él esté equivocado, sino de decidir, yo así no puedo vivir. Yo no puedo estar con alguien que constantemente va a tener amigas, va a salir con ellas, va a buscar su consuelo cuando él y yo estemos alejados, en vez de regresar a mí, va a buscar hacia fuera, hacia otras mujeres, el contacto. Entonces, yo no puedo seguir así con alguien que tenga este estilo. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de hacerle ver al otro de lo errado de sus maneras, ¿no? No, novio mío, pareja mía, tienes que entender que estás mal lo que estás haciendo. Este es el estilo de una persona y generalmente no cambian, mi querida Jocelyn. Lo pueden atenuar, pueden llegar a ciertos acuerdos, pero fundamentalmente no cambian. Si él, a la hora de que tú le dices, mira, prefiero que con A, B y C no tengas contacto, no me importa que tengas contacto con D y E, y él no quiere renunciar a estas amigas, entonces sí puedes estar en problemas de saber que él no está poniendo a su relación primero, a su relación en el lugar prioritario que requiere. La decisión, como te digo, mi querida Jocelyn, es tuya de definir qué tipo de celos son los que tú tienes y después de definir el camino. Si nada más se requiere que tú cambies tus conductas, a pesar de que te mueras de inseguridad por dentro y te mueras de miedo de porque le habló a la amiga, porque le contestó, pero que en realidad no esté pasando nada y tú nada más tengas que aprender a autocontrolarte y expresar de otra manera tu inseguridad. ¿Cómo la puedes expresar? En cariños, en entusiasmo por sus proyectos, en apoyo, en una manera sana, no a nivel de fiscalizar, cuestionar, reclamar, etcétera. O si tus celos son justificados, si son fundamentados y por lo tanto es un aviso que te hace tu sistema emocional para decirte cuidado, tienes cosas importantes que considerar. Tú defines, Jocelyn, y de todas maneras espero que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar con este u otros temas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora es el turno de Lorena, que nos dice, ¿cómo me quito el miedo de que me lastimen si he pasado por varias decepciones? La verdad es que cuesta mucho trabajo, Lorenilla. La verdad es que las decepciones lastiman. Las lastimaduras nos hacen a veces más desconfiada. Nos tendemos a proteger. Es un instinto humano básico. pero también nos hacen más sabias, nos hacen más fuertes, nos hacen que aprendamos. Y entonces, parte de quitarte el miedo, Lorena, es que aprendas qué sucedió durante la decepción. Porque, culpamos al villano que nos decepcionó, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que nosotros participamos en todo el evento. De alguna manera, nosotros no es que hubiéramos propiciado, provocado que nos lastimaran, pero también nos pusimos ahí. Yo creo que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Somos arquitectos de lo que nos sucede en la vida, salvo algunos casos, como puede ser una enfermedad, un evento de la naturaleza. Eso sí te pasa. Lo demás, tú lo promueves, tú lo evitas, tomando decisiones o dejándolas de tomar, diciendo cosas o callándote, tomando acción o quedarte sin hacer nada. Cada vez que sigues un camino y no otro, vas construyendo lo que es tu presente el día de hoy. Es decir, tú hoy, Lorena, estás donde estás, bien y mal, en tu vida personal, profesional, académica, familiar, en lo que sea, por todas las pequeñas y grandes decisiones que has tomado hasta este momento. Así que tú participaste en la decepción. A lo mejor al escoger mal, a lo mejor, como decía hace ratito, ¿no? Al tratar de una manera que no era la más adecuada para la relación. A lo mejor no diciendo nada, guardando silencio para no hacer olas, o porque eres un poco tímida, o de alguna forma, paso a pasito, tú tomaste decisiones que te llevaron a sufrir una decepción. No te estoy culpando, que quede bien claro, Lorena, porque no quiere decir que, tú provocaste tu propia decepción, ahora sufre las consecuencias. No, no se trata de eso. Se trata sencillamente de que puedas identificar qué podrías hacer distinto la próxima vez. Y estando más preparada, los miedos se reducen. Es como si la primera vez que te aventaste a alguna alberca a nadar, tú no tenías mucha idea. Y entonces tragaste mucha agua y manoteaste mucho y entonces te cansaste más. Pero después de un rato y de analizar tu comportamiento, viste, pues que si cierras la boca, que si braceas de una manera regular y sistemática, ya no manoteas ni te hundes tanto y también te cansas menos y bla, bla, bla. Y entonces aprendes, vas más preparada y te metes a la alberca la siguiente vez con menos miedo. Lo mismo pasa, valga el ejemplo, en las relaciones personales. El aprender te equipa, te prepara para hacerlo mejor y por lo tanto se reducen los miedos. Y lo demás, mi querida Lorena, es solo aventarse. En las relaciones interpersonales no hay más que jugársela. Cada vez que entregamos el corazón, lo ponemos en riesgo, por supuesto. Le estamos dando a la otra persona la posibilidad de que nos puedan lastimar. Pero si no nos aventamos, si no tenemos el valor de hacerlo, Lorena, también te vas a evitar muchas cosas buenas. Es como si cerraras todas tus ventanas con acero y concreto, ¿no? Que quede absolutamente sellada la entrada de la casa de polvo. Tu casa a lo mejor va a estar bien limpia porque está bien sellada. Pero tampoco va a entrar la luz, tampoco vas a ver el paisaje de afuera. También va a ser muy difícil que la gente entre. O sea, tiene sus ventajas el no entregar el corazón nuevamente. Pero la enorme desventaja es que dejas de vivir la experiencia de la relación con otros. Y estas experiencias tienen cosas buenas y cosas malas, pero que valen la pena ser vividas. Así que, obviamente, trata de minimizar el riesgo de sufrir. Y eso lo hace uno tomando decisiones inteligentes. De hecho, hay un episodio por ahí, Lorena, que se llama, creo que así, Decisiones Inteligentes. Entonces, para que lo escuches, y oyendo otros, ese y otros episodios de Pregúntale a Mónica y te va el comercialote, hablo de cómo seguir este camino para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y así ir bajando la probabilidad de sufrir decepciones y aumentando la probabilidad de tener buenas, felices y cercanas relaciones interpersonales, incluidas, por supuesto, la entregada del corazón, la relación de pareja. Espero, de todas maneras, que sigamos en contacto. El turno ahora es de Priscila, que nos dice: hola, Mónica. Lo que me molesta en este momento es que no sé cómo reaccionar a una situación que ya me superó. Te cuento. Por muchos años, un tío nos ha maltratado psicológicamente a todos sus familiares, lo voy a leer bien, Priscila, con chistes irónicos, recordándonos y burlándose de nuestros errores. Muchos ya lo han borrado de su vida. Yo lo aprecio y no quisiera pelearme con él. Y es típico de él que diga que una es la loca y no reconoce el daño que hace. Me amarga pensar que no puedo enfrentarlo, porque es insultarlo o pretender que nada ha pasado. Llevo 40 años soportando esto y ya no quiero más. Le he dicho que no lo haga más, pero con el tiempo vuelve con lo mismo. Necesito su consejo, gracias. Siempre, Priscila, en nuestra vida, siempre hay alguien que es más difícil que el resto de la gente. Alguien que por su propia personalidad se vuelve cuesta arriba, ¿no? Se vuelve un verdadero trabajo lidiar con él. Tengo un episodio que habla: no me caí bien y convivo con él, o no me caí bien y trabajo con él. Es el mismo episodio, ¿no? Precisamente por estas personas difíciles. Tengo otros episodios también, si quieres oír al respecto. Pero me dices que tienes 40 años soportando esto. Yo no sé si tú tienes 40 años, si tu tío tiene 40 años. Si tú eres la que tienes 40 años, es una persona mayor, tu tío. La conclusión, mi punto con hablar de la edad, es que es bien difícil cambiar a la gente, como lo has podido ver. Ya lo han borrado de su vida otros familiares. Tú le has pedido que por favor no diga ese tipo de cosas y por un rato medio se controla y vuelve a lo mismo. Así que seguir tratando de cambiarlo es absolutamente agotador e inútil, Priscila. La verdad es que aceptar a la gente es dejar de luchar. Es cuando dices: me doy por vencida. Tú ganas. Vas a ser como eres con las consecuencias que esto signifique. Es decir, mucha gente se va a ir alejando permanentemente de tu vida. Este es tu asunto, tu decisión. Pero tú, Priscila, tienes que hacer tu propia decisión, que consiste en dos caminos. O hacer como muchas otras personas y borrarlo definitivamente de tu vida porque te molesta, porque no quieres darle a entender que está bien lo que hace, por lo que tú quieras. Y entonces dices: fue un placer haberte conocido, querido tío, adiós. O, que es la que yo te sugiero, esta segunda opción, convivir con él. Si se pone pesado, despedirte inmediatamente, es decir, le vas a enseñar a tratarte. Es decir: tú sabes, tío, que esas bromas me molestan, te veo a la siguiente, beso, te vas. Y a la siguiente vez vuelve a hacer un comentario antipático: bueno, tío, ya te avisé que cuando me molesten tus comentarios me voy a ir, beso, te vas. Lo vas a ir, si se vale la palabra, entrenando de tal manera que contigo sepa a lo que se juega. Y cuando esté muy espeso, cuando verdaderamente tenga rachas difíciles, lo que te sugiero es que guardes tu distancia por un tiempo. Que te alejes momentáneamente para recargar pilas, para después volver y convivir con él otro ratito. Hasta que otra vez tu paciencia se está agotando y te vuelves a alejar. Es decir, tú vas a dosificar tu tolerancia a tu tío. Es como si fueras alérgica a algo, ¿no? Y entonces, si pruebas poquito no pasa nada, pero si pruebas un poco más te intoxicas, bueno, pues lo mismo. No pruebes demasiado de tu tío porque te intoxicas. Tú dosifica la cantidad de tío que aguantes. Y de esta manera sigues teniendo contacto con él porque es alguien al quien aprecias. Lo aceptas con su terrible y complicada personalidad. Créeme, muchas veces ellos mismos son quienes tienen la peor parte porque cargan con sí mismos. ¿Me explico? Entonces ya en ser él lleva la consecuencia. Pero por lo menos esto te permitirá manejar más tranquilamente esta relación familiar que para ti es significativa. Entonces espero que estas ideas te funcionen y seguimos en contacto. Finalmente está Paola, que nos dice, hola, tengo un hijo de 2 años, 8 meses que comenzó a ir al jardín este año. Le costó mucho adaptarse y faltó aproximadamente 3 semanas al jardín. Esta semana volví a enviarlo y no quiere ir. Llora y hace berrinches y desde el comienzo del año escolar siempre le pasa algo. Lo rasguñan, lo muerden o lo golpean o llega enfermo de cualquier cosa. Él se va con las tías. Ellas son las que lo toman en brazos para que se quede, pero hay una tía que mi hijo no se va mucho con ella. No quiero pensar mal, pero tengo mis dudas respecto a lo que pasa a mi hijo en el jardín. Mis amigas me dicen que a lo mejor él reacciona así porque no va muy seguido. Estoy pensando seriamente en retirarlo del jardín e incluso lo tengo inscrito en una escuela de lenguaje. Por favor, necesito su ayuda. Esto me tiene muy afligida. Sí, la verdad es que Paola, el inicio de la vida escolar de cualquier niño tiene su grado de complicación. No todos, hay unos que se van sin voltear atrás, casi casi ni se despiden de los papás, que están encantados con ir a la escuela, y otros que les toma más tiempo. La cosa es que esta es las consecuencias normales de ir al jardín. Cuando conviven con otros niños, van a ser golpeados y él va a golpear también. Van a hacer berrinches y va a llorar y otros van a hacer lo mismo. Y también va a enfermarse porque, obviamente, al convivir con otros niñitos, el compartir bacterias es parte natural del proceso de adaptación de un niño. Entonces, si crees que a tu hijo le falta, todavía está muy pequeñito, y prefieres llevarlo en un año, créeme que a su vida profesional no le va a pasar nada. A su vida académica no lo va a retrasar de ninguna manera. Hay muchos mitos y leyendas sobre cómo los niños tienen que empezar la independencia y aprender 3 idiomas para cuando pasan al primer año de educación básica. Esos son puros cuentos chinos, mi querida Paola. ¿Tú crees que a mi edad, tengo 48 años, influye si yo empecé en mi época, ahora sí que en la prehistoria, yo empecé, creo que no había ni siquiera jardín, primero de primaria, primero básico, a los 6 años. Y aquí estoy, dedicándome a lo que me dedico, con más, menos éxito, buena, mala, quien sea yo. Realmente el haber ido o no a jardín no hizo diferencia. Yo sé que las épocas han cambiado, que las preparaciones son otras, que las demandas académicas de un niño o de un joven y de un adulto son distintas y por lo tanto ahora se usa que los niños vayan al jardín o al kinder, de acuerdo al país que me esté oyendo, y después a su educación básica. Pero si empieza después de los 3 años, está comprobado, no les pasa nada. Si tu hijo va a estar más grande, si tu hijo va a estar más fuerte también de defensas inmunológicas, va a estar más preparado y va a tener una mejor acogida al grado escolar que la que está teniendo ahora y tú vas a estar más tranquila. Si tú ya estás considerándolo seriamente, te quiero tranquilizar en la decisión de decirte no va a haber problema. Si no, si decides no, sí lo voy a dejar ahí. La cosa es darle más tiempo. Ponerlo consistentemente. Si va a ir 2 veces por semana, que no falle esas 2 veces por semana de ir. Porque de esa manera, él va a saber que existe una rutina. Entonces, tú mándalo 2 veces por semana sin que se mueva, digamos, esta estructura. Poco a poco vas a ver que así es la vida. Que la vida está incluida con 2 veces por semana de ir a este lugar. Va a seguir habiendo rasguñillos, mordeduras, algunos golpes, algunos contagios. Ni hablar, es el costo. Todo en la vida tiene un precio. Y este es el precio que se paga por empezar la vida académica. Tu hijo va a estar bien. Muchos es nada más que son de lento cocimiento. Les cuesta un poco más los cambios, adaptarse y sobre todo estar lejos de la casa y de la mamá, que es un lugar tan cómodo, tan calientito, tan seguro, tan tranquilizador. Estoy segura que decidirás lo que sea mejor para tu hijo. No te aflijas. Todas estuvimos ahí. Todas nos preocupó en un momento dado esta nueva etapa que viven nuestros hijos, pero poco a poco se van adaptando y lo van haciendo muy, muy bien. Tu aflicción puede contagiarlo a él y le puede dar nervios, aprensividad, el sentir que su mamá está tensa ante el tema. Entonces, te sugiero que primero modeles tranquilidad. Respira profundamente y con mucho cariño y muy pausadamente, llévalo, déjalo, despídete y vete, para que él sepa que no es un lugar que necesariamente es malo. Nada más es algo distinto que poco a poco él va a tener la experiencia de vivir. De todas maneras, seguimos en contacto, Paola, si la cosa no va funcionando muy bien, para ayudarte a encontrar lo que mejor funcione para tu hijo, para tu familia. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx